noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es mi, el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna. Con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas. Voces. Apariciones. Psicofonías. Mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Bienvenidos a esta emisión de México para el Mundo. Prepárense para adentrarse en un misterio que desafía la lógica y despierta escalofríos. Un desierto donde el tiempo se detiene, la tecnología falla y algo invisible parece acechar a cada viajero, además de tus relatos y experiencias. Soy Gina Avilés.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos en esta transmisión diaria del programa más escuchado, más imitado y jamás igualado, La Mano Peluda. Qué bueno que nos acompañas. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con todos ustedes, porque juntos vamos a platicar sobre temas inquietantes.
Queremos tu participación a través de las redes sociales y de la multilínea 55-5279-5790. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda, Grupo Fórmula.
Y te agradecemos que estés con nosotros. También te invitamos a que nos mandes un mensaje de voz o de texto a nuestro WhatsApp 55-21-93-59-26. Ese es el miedofón, 55-21-93-59-26. Ahí nos puedes mandar mensaje de voz o de texto.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros. Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Chihuahua, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes y Huetamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Puebla, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. En medio de un desierto interminable, donde el calor parece derretir la realidad, existe un lugar del que pocos regresan siendo los mismos: la zona del silencio. Ahí, las brújulas giran sin rumbo, los relojes dejan de latir y un silencio antinatural cubre todo como un velo espeso. Algunos viajeros aseguran haber sentido una mirada invisible clavada en su espalda. Una presencia que respira cerca, pero nunca se deja ver. Otros cuentan que el tiempo se vuelve extraño, que el día se siente eterno y, sin embargo, las horas desaparecen sin explicación. Hoy, la maldición de la zona del silencio, viajeros perdidos.
¿Qué tal el tema? En medio de ese desierto abrasador, donde el tiempo se rompe y el silencio pesa más que la arena, existe un lugar que devora a los curiosos. ¿Qué opinas tú al respecto? Te voy a hacer una pregunta. ¿Te atreverías a internarte en la zona del silencio, sabiendo que el tiempo podría jugar en tu contra y algo invisible podría seguirte en cada paso? responde si te atreves y además platica con nosotros sobre todas tus historias de terror, misterio y suspenso que quieras compartir. Ese es el fundamento, es la base de este programa, así que estás invitado cordialmente a participar. Y si les parece bien, escuchemos uno de los audios que ustedes nos han enviado.
Buenas noches, Gina y Nacho. Soy el Tecuani, saludándolos nuevamente. Voy a contarles un relato muy corto que nos pasó apenas antes de que fuera el 15 de septiembre. Como les comento, yo manejo un negocio. Salí temprano ese día y iba a visitar a unos amigos. ¿Cómo les puedo decir? Es que yo trabajo en otro lugar del estado de Guerrero. Y pues a esta vez me tocó ir a este lugar. Bueno, nos trasladamos a este lugar porque empieza la feria de la Virgen del Rosario. Pero llegando aquí a este lugar que se llama Tecuanapa, venimos a vacacionar un rato porque el trabajo pues no, nunca se acaba. Llegando aquí, iba pasando por un lugarcito que es muy conocido aquí en el lugar. Le dicen el Oxito. Nada que ver con un Oxo, la verdad. Nada más le pusieron el Oxito así como un apodo. Es como una tipo cantinita, que donde pues todos toman afuera. O sea, está a una orilla de carretera y pues está descampado. Aquí nos sucedió algo muy raro. Me llegué con unos amigos y ellos estaban tomando. Yo no me iba a verlos y me puse a platicar con ellos. Y pues estaba una hilera de cartones que hace como un pasillito para que uno vaya al baño. Pero no tiene salida ni para, o sea, para atrás. Lo único que están son los dos baños y nada más. Y están la cartonada vacía, pero pues no hay ninguna salida para ningún lado. Recuerdo que llegamos y estaban dos muchachas y tres señores tomando. Y estaba un chavo así vestido de negro a un costado de ellos. Y pues estos estaban tomando y pues ya ve que con las ganas de ir al baño, de tanto estar tomando, dan ganas de ir a orinar. Pues pasaban las muchachas, pasaba el chavo y pues nosotros estábamos ahí intermedios. Y pues nos teníamos que estar haciendo a un ladito, o sea, para no estorbarle, para que pasara. Era la única entrada y la única salida para ir al baño. Bueno, una de estas, ya pasando como una hora platicando, pasa el chavo de negro, se mete al baño. Y después ya iba como a los 10 minutos, ya iba a pasar otro chavo, pero este muchacho de negro ya no regresó. Y pues está ocupado adentro. Se metió el chavo de negro, le decíamos a los demás. Y ahí se estaban aguantando las ganas. Bueno, uno como hombre, pues los hombres se iban para los costados, como todavía es una parte donde hay un poquito de monte y está oscuro. Pero las muchachas, pues a ellas sí les surgía ir ahí. No, pues agarramos y prendimos las lámparas, o sea, de los teléfonos, y nos fuimos caminando hasta adentro y pues con cuidadito, y estaba cerrada la cortina y pues preguntamos pues, si había alguien ahí. Cosa extraña porque abrimos la cortina y no había nadie. O sea, pero el muchacho también no había manera de que saliera por otro lado. O sea, ahí topa la barda y ya no hay por donde salgas. Por eso se nos hizo muy extraño de que nunca pasó por donde estábamos nosotros. Era el único lugar por donde podía pasar. Fue una cosa muy extraña, la verdad, que nos dejó un poquito perturbados. Antes de que me vaya, aquí en lo que es la feria de octubre de la Virgen del Rosario, cada sábados y domingos, antes de que inicie la feria, casi un mes antes, empiezan a tocar lo que son la tamborita de una danza que le hicimos de los chareos. Y pues nomás oye la tamborita que hace un toquido como de llamado que le hace. Ah, así, y después empieza a hacer el toquido del ritmo de la danza. Bueno, déjenme decirles que pues eso se hace, les digo, un mes antes. Todos sábado y domingo en la madrugada, como a las 5 de la mañana, empiezan a tocar la tamborita, diciendo que la feria pues ya se acerca próximamente. Hay una cosa curiosa, que después de que termina la feria, o sea, ya se puede decir, si ustedes llegan a venir en los meses de noviembre, diciembre, enero, o a veces en Semana Santa, o sea, se queda esa, como esa psicofonía. A nosotros nos tocó una vez en las épocas de diciembre que fuimos de vacaciones a ese lugar, de que se llama Tecuanapa, y pues el carro se nos descompone como a medio cerrito, y se empiezan a escuchar ese tamborcito de que hace ese sonido. Cosa extraña, porque eran como las 2, 3 de la mañana, y pues a esa hora quién va a andar haciendo ruido. Pero ya preguntamos a algunos locatarios de por acá, o lugareños, y nos dicen que pues se queda ese sonido. O sea, si tú vas al cerro y regresas de madrugada, se escucha la tamborita, o sea, como si se siguiera haciendo el llamado.
Ok, vamos a la pausa y regresamos.
El miedofón está listo, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos, aquí en La Mano Peluda.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Cómete otro tamalito. Tallas hay muchas. Vida, solo hay una.
Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La mano peluda.
Continuamos y vamos a terminar de escuchar este relato.
Es una cosa muy, muy, muy extraña, la verdad. Bueno, tiene Nacho, espero que haya escuchado mis relatos de cuando caí al penal, la parte 1, la parte 2.
¿Sí?
La parte 2, pues, no la pude continuar, la verdad, me ganó el llanto que pues uno se siente culpable de hacer cosas que no, o sea, cosas que uno no quiere. Pero después le seguiré contando.
Claro.
Porque todavía no. Es una cosa que no se puede superar. He ido a las iglesias a confesarme. Pero, o sea, la culpa la sigo teniendo. La sigo teniendo en mí, la verdad. A veces quisiera un consejo. Pero pues yo sé que tampoco tengo perdón de Dios. He tratado de hacer mi vida normal.
¿Qué te hace pensar eso, amigo?
Pues a veces vienen los recuerdos. O sea, y pues a uno lo agobia también. Bueno, Gina y Nacho, pronto les seguiré contando mi experiencia allá adentro y las cosas paranormales que suceden. Pero primero déjenme contarles la parte más cruel de lo que iba contando. Quiero que ustedes me digan si se las sigo contando o le quito cosas. Porque yo sé que son cosas muy, muy atroces que siguen. Pero a raíz de eso, pues yo de ahí. Para que entiendan ustedes las cosas paranormales que siguen. Cosas que suceden a raíz de la violencia de las personas. Bueno, Gina y Nacho, que pasen buena noche. Que Dios me los cuide y me los bendiga. Saludos, el Tecuani. Desde Tecuanapa, Guerrero. Acá andamos vacacionando últimamente.
Qué curioso, ¿no? El Tecuani desde Tecuanapa.
Así se puso precisamente por el lugar donde vive.
Ciudad.
Y si hemos escuchado tus audios, por supuesto, te agradecemos también que compartas esos momentos difíciles. Y sabes que lo hacemos con todo respeto el hecho de escuchar situaciones que has vivido difíciles.
Sí, sí, lo entiendo, mi querido amigo. Y créeme algo, Digo, tal vez este no es el canal o el medio por el que te pueda yo decir esto, pero si hay alguien que te puede perdonar, es Dios, mi querido amigo. Tan es así que mira, nos entregó a su Hijo unigénito para morir por ti, por mí, por todos nuestros errores y todos nuestros pecados. Lo único que necesitas, amigo, es creer en Él, confiar en Él y pedirle perdón a Él, mi amigo.
Y en el tema del día de hoy, en medio del desierto de Mapimí, entre Durango, Chihuahua y Coahuila, se extiende la enigmática zona del silencio. Ahí la tecnología se comporta de forma errática. Ya mencionaba que brújulas que giran sin control, relojes que se detienen como si el tiempo dejara de existir, radios que solo emiten un zumbido profundo, pero persistente. Los lugareños aseguran que este lugar no quiere ser descubierto y que quien se aventura demasiado puede sentir que algo invisible lo observa.
Eso es la zona del silencio, un sitio que ha llamado la atención de muchas personas, investigadores, pseudoinvestigadores, curiosos. Vamos, es un lugar a donde muchas personas se acercan precisamente por lo extraño que puedes vivir justamente ahí.
Cuando vas a este tipo de expediciones, entre las cosas que cargas son las brújulas. Pero imagínate que de repente una brújula apunta al norte, tú le vas haciendo caso y de pronto gira sin sentido. Incluso dispositivos GPS han fallado y algunos viajeros describen una sensación como desconcertante porque el horizonte parece moverse, entonces hace que te pierdas y que ya no sepas para dónde es el rumbo, aunque juran que deben seguir recto, ya no lo hacen de esta manera. Entonces es una situación bastante difícil ahí estar en ese espacio,
Así es, no, y es que es un lugar tan extraño. En la zona del silencio no solo se pierden las señales de radio y los aparatos de comunicación, queda como que anulado. También se percibe un silencio tan profundo que resulta incómodo. No sé si te ha pasado, lo has sentido alguna vez, no precisamente estar ahí en la zona del silencio, sino en algún lugar donde te hayas introducido, bien pudiera ser una biblioteca o bien pudiera ser algún almacén, algún recinto, que esté completamente callado todo, silenciado. Pues hay unos testigos que afirman que inclusive el sonido del viento parece apagarse, generando una sensación de vacío que si no estás preparado te puede alterar hasta los nervios.
¿Cómo no? Son este tipo de experiencias que los que aquí nos reunimos queremos este tipo de vivencia. Pero cuando ya estamos en ese lugar, pues las cosas no son así como pensamos,
Claro, no, se requiere de, vamos, de cierto temple, ¿por qué no decirlo? Claro, estar ahí no es tan fácil. Mucha gente dice, yo voy. Bueno, pues falta ver, ¿no? Falta probar ya in situ si realmente estás, digamos que capacitado, adaptado para entrar en un lugar así.
Claro, queremos también que nos digas si tú has estado cerca del lugar o tienes más conocimiento sobre este lugar, este sitio, la zona del silencio.
¿Qué tal, Gina? ¿Qué tal, Nacho? Buenas noches. Quisiera hacer un apunte, Nacho. No sé si recuerdas que hace muchos años se escuchaba un rumor acerca de un niño que había nacido en un hospital de México, el cual al parecer había nacido con bigotes, con barba y con dientes, si no me equivoco. Una enfermera se había expresado diciendo que qué feo niño, y el niño le respondió: más feo va a estar el fin del mundo. Y el niño falleció inmediatamente. No sé si tuvieron oportunidad de escuchar ese relato de hace muchos años, que creo, al parecer era un experimento por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México para ver qué tan rápido corrían los chismes. No sé si alguna vez lo escucharon.
Lo escuché
hace unos, tal vez unos 30 años o más. Ese es mi dato, Nacho. Bien. Buenas noches. Saludos a todos. Gracias.
Ok, vaya cuestión de rumorología.
Así es. Y ahora nos vamos a ir a un lugar que algunos lo consideran como el corazón de México, Durango, donde ya se encuentra José Luis. Bienvenido.
Gracias, muchas gracias.
Aquí ya estamos todos reunidos y listos para escuchar experiencias que no tienen explicación lógica. ¿Y tú tienes alguna, José Luis?
Sí, sí. Sí, tengo muchas, pero una de las que nos pasó en la casa,
sí,
pues la tengo muy presente y no se me olvida.
A ver, sí, platícanos.
Mira, eso fue hace cuando falleció mi abuelita, hace más o menos como unos, ¿qué será? Pues no, pues hace tiempecito, y así fue como el 96 por ahí. Resulta que falleció mi abuelita, ¿verdad? Y pues todos estábamos muy tristes porque pues ahí en la casa la queremos mucho todos, ¿verdad? Obviamente.
Sí.
Y uno de mis sobrinos, pues yo creo que como luego dicen, los niños ven cosas que nosotros no podemos ver, ¿verdad? Así que decía uno de mis sobrinos, dice, ya se fue, como diciendo que la había visto, que se iba para el cielo, que se iba para arriba. Mm. El niño la veía, pero nada más él, nosotros no. Nada más dice, ya se fue, ¿quién? Decía, pues él sabía bien que era mi abuelita, pero nosotros no la veíamos, pero decía ella. Pero más bien en lo que me enfoco fue el de que al siguiente día, fueron como dos días, sí, no sé si el siguiente día, dos días después, pues ya estábamos ahí en la casa, pues muy tristes, ¿verdad? Mis hermanas y mi mamá, pues no querían ni quedarse en la casa, inclusive hasta se quedaron con unos vecinos ahí porque tenían miedo de quedarse ahí, porque no. Pero se le hace raro, ¿verdad? Que no quedarse ahí en la casa, porque tenían miedo por un lado y por otro lado estaban muy tristes y no querían estar en la casa.
Sí.
Entonces, pues, obviamente, pues uno tiene que reanudar y seguir con su vida, ¿verdad? Pues son las cosas, y hay que pagar los recibos, el agua, la luz y todo eso. Y andaba mi mamá buscando el recibo de luz que había llegado y no lo encontraba. Entonces tenía una cómoda que era de mi abuelito también, pues descanse. Y ya ve que ahí era como una cómoda de las antes, esas de madera. Y arriba de la cómoda, pues obviamente estaba como un mantel o algo así cubierto. Entonces le dijo mi mamá, pues ahí debe estar el recibo, ¿verdad? Del que andaba buscando. Y cuando levantó el mantel o donde supuestamente estaba el recibo, encontró varios montoncitos así como de café molido, amanecieron. Uh-huh. Pues dijimos, ¿cómo? ¿Por qué amaneció? Eso amaneció creo que el siguiente día que falleció mi abuelita. Sí. Entonces, pues nos pusimos a pensar, ¿por qué? ¿Quién los puso? O sea, uno, así como los que hacen los asqueles, pero los montoncitos así de arenita, pero esos eran de café instantáneo. Que a mi abuelita se le gustaba mucho el café, pero ella más bien tomaba de café de asientos de aquel entonces, ¿verdad? Que no les gustaba mucho el de instantáneo.
José Luis, pues, no, aquí te voy a interrumpir. Mándeme. Porque tenemos que hacer una pausa. Okay. No te vayas, por favor. El miedofón, claro, 55 2193 59 26.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Yo he preferido hablar de cosas imposibles, porque de lo posible ya se sabe demasiado. Silvio Rodríguez. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Continuamos, estamos recibiendo tus mensajes y por supuesto vamos a seguir escuchando a José Luis en Durango. Listos.
Así es. Sí, y como le decía, continuando, pues pues quedamos muy, pues asombrados, o si pues dijimos de que se tratara eso, ¿verdad? Y pues nosotros si me pusimos a contar los montoncitos, pues eran siete, es que éramos siete los que estábamos en la casa, yo digo, a lo mejor se acordó de nosotros y nos tomó presentes en ese aspecto o algo. Y después una de mis hermanas pues fue a la iglesia a preguntarle al padre por qué había pasado eso, porque obviamente nadie lo puso, amaneció así. Y le dijo el padre, dijo, es que se acordó de ustedes y pues como una despedida, dijo, fue como la despedida, pues de que ella se iba, pero que él se acordaba de cada uno de ustedes. Y pues exactamente éramos los montoncitos que estábamos, éramos los que quedamos en la casa. Y pues también me gustaría que le preguntara también al maestro Sohan sobre eso, qué significa de que haya aparecido esos montoncitos de café instantáneo, que hasta la fecha pues no sabemos de qué se trata. No sé si será porque también en la casa decían que penaban porque había una noria o había dinero, o a veces mi mamá estaba haciendo cocinar y le caían monedas de arriba y dice, pues ¿cómo una moneda? No, le cayó una moneda del refrigerador de arriba. Pues no, está muy raro eso. Y me dijo, oye, me cayó una moneda.
¿Pero eran monedas actuales? No
sé, sí, actual en ese entonces. Entonces pues se hizo raro, dijo, pues no se va a caer una moneda porque sí, ¿verdad? Digo, si estaba arriba del refrigerador, pues ¿quién la tiró? ¿Por qué se cayó? No sé, no tiene por qué caerse. Y se me cayó una moneda a un ladito, estaba cocinando y le cayó una moneda. Y así varias cosas pasaron y continuando, por ejemplo, con lo mismo de mi abuelita, tengo una de mis hermanas también en ese entonces, a los 2-3 días, fue en la misma semana, pues como le decía yo, que no se quedaban en la casa, y ella pues tenía su noviecillo, ¿verdad? Se andaba arreglándose para irse con el novio a todos los, como que ya se le estaba pasando, y ahí en la casa, como estaban los cuartos comunicados, ella pues estaba arreglando para salir con su novio, y cuando se estaba arreglando, sí que se estaba maquillando, dice que vio la mano de mi abuelita cuando estaba sentada en la cama, porque a ella le gustaba sentarse en la cama y así como alisar la colcha o la sábana, así como si estuviera planchando, y dice que ella le vio la mano. No, dice que salió corriendo y salió, o sea, se le muy asustada, y luego estaba sola, porque como le decía, no se querían quedar más de allí, todos estaban, salían con los vecinos, y mi hermana sí vio eso. Y fue exactamente a los días de que falleció mi abuelita, los 2-3 días, no pasó de una semana. Y también así se caían, por ejemplo, las trancas, así de cuando cerraba el portón, mi abuelita cerraba el portón con unas trancas, porque era una casa antigua. Entonces le ponían las trancas y de repente se oía que se caían solas. Pues, íbamos y no había nada. Y quién sabe por qué pasó eso. Uh-huh. Pero eso fue la experiencia que nos pasó. Fíjese.
Y la ligan con tu abuelita, ¿no?
Pues sí, porque mi hermana dice que sí la vio, le vio la mano. O sea, no la vio ella, pero la vio, como le decía, ella estaba viéndose con el espejo, la vio de por el espejo que se estaba, donde estaba maquillando, y ella le vio la mano en la cama, así como cuando ella se sentaba ahí, pero nada más le vio la mano.
Ok. Sí. Mira, hoy va a estar el maestro Sohan, entonces le vamos a preguntar lo que nos acabas de decir.
Sí, porque todos nos quedamos con la idea de por qué pasó eso, o sea, se acordó de nosotros, fue un, no sé, porque sí tiene que significar algo, ¿verdad? Porque precisamente amaneció eso en la cómoda, como le digo, estaba tapada con el tapete, con el mantel, y amaneció eso y pues no nos explicamos por qué apareció eso.
Oye, ¿refieres que a ella le gustaba mucho el café?
Sí, le gustaba mucho el café, pero todos los días tomaba café, siempre le gustaba el café. Yo creo que refresco a lo mejor sí, pero más el café le gusta mucho, pero le digo a mi mamá, pero yo que me acuerde, ella no tomaba instantáneo, tomaba puro café de esos de ollas que se cuelan, que tiene asientos. Sí. Es el que le gustaba a ella. Sí, pero sí tomaba mucho café. Y eso fue lo que pasó.
Vaya.
Y yo ya no alcancé a despedirme de ella porque de hecho ya no alcancé en la madrugada. Yo presenté algo ese día que falleció. Inclusive hasta la soñé, pues sí, la caja y todo eso, y yo creo que cuando estaba soñando yo, fue cuando se estaba muriendo ella, cuando acababa de fallecer.
¿Tenías una conexión importante con ella?
Sí, pues era como mi mamá, ella me crió. De hecho, a mí me dolió mucho, yo digo a mi mamá, le digo, pues a ti sí te quiero mucho, le digo, pero ahora sí, como luego dicen, ella me crió y ella, pues la llegué a querer mucho y sí me dolió mucho, como si cuando falleció, como si hubiera sido mi madre, me dolió mucho a mí, mucho me dolió.
Vaya.
Pues sí, eso fue lo que pasó.
Bueno, pues entonces le vamos a preguntar al maestro Sohan y vamos a esperar que en otra ocasión nos cuentes más experiencias.
Sí, tengo muchas. De hecho, ahorita que me acuerdo, hace muchos años, yo los oigo desde que el 90, desde que empezaron, desde el 95, 96, por ahí más o menos, cuando
excelente,
estaba.
Excelente, amigo.
No me acuerdo cómo se llamaba la persona que empezó.
Rubén.
No,
Rubén.
Antes que él.
Rubén García Castillo.
Yo, de hecho, yo de hecho le platicé una vez una historia a él, creo. Sí.
Ah, pero,
porque ahorita que me acuerdo, antes como que el programa cambió un poquito, ¿no? Porque en aquel entonces pues platicaban leyendas, ¿no? De que de la Llorona, de por ejemplo aquí en Durango hay muchas, del Cerro de Mercado que sale un toro de oro que se convierte, que sale de él en la noche. Tengo muchas, de hecho, esas todas las leyendas que me sé me las platicaba mi abuelita como si fueran cuentos para mí, pero yo me las sé de memoria. E inclusive aquí en Durango hay libros de
ay.
¿Sí?
José Luis. Se nos fue.
Se fue, José
Bueno,
Luis.
Ahí está, se ve que está el número, pero se está reconectando.
Ha de haber entrado a la zona del silencio, Gina.
Mira, pues él no está tan lejos.
Sí, ahí está, cerquita. ¿Te acuerdas que cuando fuimos de transmisión a... ¿Dónde fue? A Durango, pero... que nos llevaron a una mina, ¿te acuerdas?
Ah, sí, que luego salimos... ¿Quién sabe por dónde?
¿Pero sí fue ahí en Durango?
Sí, fue Durango. Ay, yo lo hubiera sabido, ¿verdad?
¿En dónde está? ¿Nos hospedaron en el hotel Embrujado?
No, pero esa era Torreón.
Ah, Torreón, no, es que ya estaba confundido, sí. Pero es ahí cerca, ¿no? ¿O no? Ahorita me van a decir mis amigos, ¿qué pasó, Nacho? ¿Cómo crees? Y es que realmente nos decían que los dividía un puente, ¿no?
Sí, exacto.
Un solo puente dividía las dos regiones y que pues los de aquel lado del puente son así, los de aquel lado, de este lado son así, asado.
Mira, pues aquí había rivalidad. A Jorge Rendón de Acapulco, que dice, el relato del nacimiento del niño que nació con aspecto terrorífico ocurrió en 1997. El 20 de diciembre de ese año iban a ocurrir catástrofes en todo el mundo, el cielo se iba a oscurecer casi parecido al apocalipsis, pero en sí, nada ocurrió.
Eso es, fíjate. Y por acá dice Alejandro Muñoz, dice, ese niño se llamaba Margarito. Ahí está el misterio. También por acá alguien me comentó que sí recordaba ese relato, esa historia que se comentó de ese niño, que era para ver cómo se movía, ¿verdad? El chisme, cómo corría el rumor, la rumorología, digo yo. ¿Quién sabe, verdad? Ok, bueno, pues vamos a seguir escuchando historias, amigos. Te estamos esperando. Anímate, no te quedes con las ganas de pertenecer a la mano peluda.
Claro.
Hola, Gina. Hola, Nacho. Buenas noches. Por aquí reportándome con todos ustedes y un saludo muy grato para todos los integrantes que amablemente siempre me saludan en cuanto... llego. Nomás para hacer un pequeño apunte con respecto a lo de la reencarnación. Mira, muchas veces se ha platicado que dicen que las personas cuando son malas van a reencarnar en una piedra, en un animal, en algo feo. En realidad eso nunca ocurre. Nunca ocurre. Lo que pasa es que nosotros somos no hay que olvidar que somos espíritus en evolución. Y cada una de nuestras reencarnaciones tiende a la perfección, ya que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. No debemos de olvidar eso. Puede que una persona que sea mala reencarne en otra persona, pero no sea tan malvada como lo fue la vez pasada. Tendemos a ser perfectos. Ok, entonces tenemos una evolución espiritual. Poco a poco es que vamos evolucionando y es por eso que vamos reencarnando. Pues ese es mi apunte, Nacho. Gina, un saludo afectuoso para todos ustedes. Aquí estamos.
Muy bien.
A las órdenes de todos ustedes. Bye, bye, buena noche.
Muchas gracias, mi querido amigo. Muchas gracias por tu aportación y sobre todo ese tema tan controvertido, ¿verdad? De la reencarnación. ¿Tú crees en la reencarnación? Digo, no es el tema de hoy, pero obviamente se puede opinar, se puede comentar. Si ahorita te llegó una idea, pues es mejor que la compartas a que se quede por ahí guardada y se te olvide.
Oye, hablando de la zona del silencio, los radios suelen llenarse de estática profunda que se transforma en un zumbido inquietante. En casos aislados, algunas personas dicen haber escuchado voces, que en este caso, cuando escuchas este susurro, no entiendes qué es lo que te están diciendo, pero hay algunas personas que dicen, es que me susurraron mi nombre. Bastante extraño. Otros cuentan que sintieron una presencia que los vigilaba, una fuerza silenciosa que eriza la piel y provoca la sensación de estar invadiendo un territorio prohibido. Fíjate que en 1970 un cohete de la NASA cayó inexplicablemente en esta zona. Jamás se supo con certeza por qué se desvió. ¿Por qué habrá sido?
Bueno, esa es una gran pregunta que seguro tendrá una respuesta del mismo tamaño, ¿verdad? ¿Por qué será, verdad? Ok, entre otras cosas, las situaciones que ocurren en la zona del silencio, de acuerdo a las personas que conocen a la perfección este lugar, dicen que las brújulas enloquecen, que giran sin control, incapaces de señalar el norte, pues por lo menos el norte verdadero. Y esto se genera desorientando a las personas, a todo el mundo, a todos los que están ahí, como si el propio desierto no quisiera que nadie encontrara la salida. ¿Crees posible esto? ¿Qué tal?
Sí, es un lugar que podemos contar mucho sobre él, porque también se habla de luces que aparecen sin un origen, pues lógico al menos, y siguen a los viajeros antes de desvanecerse. Se han encontrado rocas con extrañas propiedades magnéticas que alteran instrumentos o reportes de silencio absoluto. Así como de repente se escuchan susurros, también hay un silencio absoluto donde el viento, los insectos y hasta el eco parece desaparecer.
Así es, fíjate nada más, hasta el eco. Ya hablar del eco, ya estamos diciendo cosas, digamos que son claves, ¿no? Porque ¿cómo te vas a imaginar, cómo vas a suponer que el eco puede inclusive desaparecer? También se ha comentado que en esa zona llena hay algunas especies de animales, no sé, tortugas, lagartos, inclusive plantas con mutaciones extrañas, como si tuvieran una deformidad en sus caparazones, o algunas flores con colores un tanto extraños, anormales, algunos dicen, lo que sí alimenta la idea de que el lugar altera la vida misma. Todo lo que tenga vida ahí se ve afectado.
Sí, porque además las personas que han tenido este tipo de vivencia también dicen que tienen una sensación de mareo, desorientación, como si el aire fuera más pesado.
Exacto. Bueno, ya tenemos a alguien en la línea. Buenas noches.
Aló, buenas noches.
Bienvenido. ¿Con quién tengo el gusto?
Por cuestiones personales, prefiero no dar mi nombre.
Anónimo, ¿sí?
Sí.
Perfecto. Oye,
¿qué tal, Nachit?
Bienvenido, amigo. ¿Sí nos puedes decir desde dónde nos escuchas? Es por estadística, nada más.
Ah, lo escucho desde Minnesota.
Excelente, mi querido amigo. ¿Y qué nos quieres compartir, amigo? Saludos.
Saludos. Pues antes de todo comentarle que si alguna vez han escuchado las maldiciones, una frase que dice maldiciones generacionales.
Claro, sí. Amigo, sí, aquí hemos hablado de ello. ¿Por qué, mi amigo? ¿Por qué la pregunta?
Bueno, posteriormente les estaré contando sobre eso, pero quería compartirle una anécdota que me contó mi padre. Ajá. Cuando él era joven.
Sí.
Yo soy originario de Nicaragua.
Okay.
Y hay una ciudad en Nicaragua llamada León, Nicaragua, Centroamérica. Uh-huh. Mi padre, como en eso del año 1985, 87, ahí, por ahí, él era taxista. Obviamente para ese tiempo él era muy joven, o andaba pues, estaba en la chaviza, por decirlo así.
Sí.
Y a mí me comentó que una vez terminó su turno de taxear y había una fiesta de jóvenes en el centro de la ciudad de León. Y le dijo obviamente a mi abuela, que le comentó que iba a ir a esa fiesta. Y mi abuela le dijo, ten mucho cuidado porque ya es noche y no quiero que te vaya a pasar algo. Sí. Mi padre siempre le decía, no, madre. Total, yo he taxeado hasta la medianoche y no creo que ocurra algo. Uh-huh. Y mi abuela, pues, como siempre, temerosa de Dios y religiosa, le echó la bendición y lo dejó ir. Sí. Dice mi padre que él se fue tranquilamente a la fiesta con sus amigos, pero estando ahí ya en la fiesta, dice que a lo lejos en la fiesta logró divisar a una muchacha muy bonita, ajá, que para él le llamó la atención y decidió pues acercársele, comentarle, se presentaron, platicaron. Las fiestas para ese tiempo duraban hasta las 12, 1 de la mañana. Uh-huh. Y obviamente mi papá andaba en su carro, que era con el que taxiaba.
Sí.
Pero dice mi papá que era una muchacha que, aparte que era muy linda, Nachito, sí, tenía un perfume muy agradable y muy peculiar, que era fácil de, uh-huh, ¿cómo te diría? No tengo la palabra como para decirte que ese perfume como que te llamaba la atención y que, uh-huh, sabías que la presencia era de ella y que quería por lo menos decirle un hola. Obviamente mi papá le hizo plática, estuvo con ella, platicaron, bailaron, y ya, para no hacerle el cuento tan largo, dice que mi padre que le dijo, si gustas te puedo ir a dejar a tu casa, y la muchacha le dijo, está bien, puedes ir a dejarme, no hay ningún problema, si tienes algún problema con tu madre que te mire llegar con alguien, no hay ningún problema. Dice mi padre que como a eso de la 12:40, 12:45 se fue y se fue a dejarla a un barrio que se llama Guadalupe, allá en León. Los que viven en León no me dejarán mentir. Entonces, en eso, que a medio camino que iban, comenzó un aguacero. Para ese tiempo, mi padre siempre mantenía, nosotros le llamamos capote, a una especie como de chamarra hecha como impermeable para no mojarse. No sé ahí en México cómo le llamen.
Sí, capa, manga. ¿E impermeable también?
Sí, sí. Y entonces, como donde la dejó, dice mi papá, ella tenía que caminar como más o menos una cuadra, porque el carro no accedía hasta ahí. Obviamente mi papá de largo miraba la casa y la puerta, el número de casa y todo. Sí. Entonces mi papá accedió a prestarle el capote, o manga, como le dicen ustedes, uh-huh, y ella también accedió. Se dieron un beso en la mejilla y mi padre esperó que ella entrara a la casa, vio que tocó la puerta, alguien abrió la puerta y entró y ahí está, hasta ahí. Bueno, al día siguiente, mi padre, como ya sabía la dirección y había quedado obviamente encantado de la muchacha, uh-huh, hizo llegar con el pretexto para pedirle el capote o la manga.
Sí.
Y entonces dice que llegó y tocó y tocó y tocó la puerta y que a los minutos salió una señora a decirle, ¿qué quería, joven? ¿Qué deseaba? Es que fíjese que anoche vine a dejar una muchacha, que le presté un capote y quería ver que si tiene la amabilidad, lo venía a traer más que todo. Mi papá con su pretexto para volver a dejar a la muchacha.
Claro, sí.
Pero el susto de mi padre fue que la señora le dice, no, aquí no vive ninguna muchacha. ¿Cómo? Incluso solo vivo yo y nadie más. No vive nadie. Y mi padre asustado le dice, no, pero si anoche yo vine a dejar a una muchacha, era una muchacha que andaba con un vestido amarillo y era bien bonita, bien peinada y todo, andaba de tacones negros. Uh-huh. Y le dice, no, aquí no vive ninguno, le dice. Pero al ver que mi padre ya había cambiado de color su cara, porque él cuando me lo contaba, yo le miraba el temor que pudo experimentar en ese tiempo. Entonces le dice, ¿puede pasar adelante un momento? Le dice la señora, mi padre pasó, a lo mejor creyó que le estaban jugando alguna broma y nada. Ajá. Y dice que en una foto estaba una muchacha parecida a la que mi papá había bailado una noche anterior. Y le dice, ¿es esa muchacha la que busca? Sí, le dice, es parecida a esa, le dice. Ay, le dice, fíjese que esa muchacha tiene casi 4 años de muerta. Dice.
¿Cómo crees? ¡Qué bárbaro!
Sí, man. Dice mi padre que el alma se sintió que se le salió.
Sí.
Y le rebotó por todos lados de la casa.
Sí.
Y dice, si usted va ahorita y si usted gusta y me acompaña, yo podré enseñarle el cementerio donde está la tumba de la muchacha. A mi padre le ganó la curiosidad. Uh-huh. Y fue al... No, los de Nicaragua no me dejarán mentir que ese cementerio se llama el cementerio del barrio Guadalupe.
Sí.
Que es bien, bien tétrico, por decirlo así.
Oye, amigo.
Dice mi padre que sí, fue...
Dame un segundito, necesito hacer un corte. No te vayas, permíteme.
Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana, donde solamente nos escuchan una hora. Los esperamos mañana. Y en el mundo entero, obviamente en la República, las estaciones que también lo hacen. Después de la pausa, continuamos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos, en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Nunca llegarás a tu destino si te paras a arrojar piedras a todos los perros que ladran.
Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Continuamos, relatos y experiencias que no tienen explicación lógica.
Así es, y nos conectamos nuevamente hasta Minnesota, en donde nos están platicando una historia impresionante de una mujer fantasma. Mi querido amigo, ¿estás ahí?
Sí, aquí sigo.
Ah, perfecto, muchas gracias.
Okay, le comentaba de que mi padre fue a cerciorarse que si era cierto que estaba la tumba de esa muchacha, y sí, era cierto. Así. Había muerto alrededor de casi 4 años. Bueno, el susto fue tal de que dicen que mi padre ese día no taxió y dice que le pegó una calentura, una fiebre que costó quitársela. Y el capote o la manga, como le dicen ustedes, nunca apareció.
¡Qué bárbaro!
Lo único que mi abuela, yo recuerdo que le alegaba a mi papá, era que le decía de que nosotros en nuestra familia teníamos como una especie como de maldición generacionales de que a cada uno de los miembros de la familia siempre les llegaba a pasar algo como sobrenatural.
Ajá.
Que nosotros, ella decía que nosotros acarreábamos un problema o un delito familiar que había cometido mi abuelo con su suegro, o sea, mi bisabuelo.
Ajá.
Entonces decía que desde ese entonces ella miraba que a cada uno de los miembros de la familia le pasaba algo sobrenatural, fíjese.
Oh.
Y ella siempre los comentaba y los decía de que la única forma de romper esa maldición generacional era casándonos.
Uh-huh.
Porque ella era muy cristiana protestante. Sí. Y decía que toda maldición generacional se rompe al momento de presentar tu matrimonio a Dios.
Okay.
No sé si será cierto, yo soy un poco escéptico en eso. Sí me han pasado algunas cosas, uh-huh, pero no a ese punto. A mis hermanos le han pasado cosas así, por decirlo, sobrenaturales. Pero no sé, puesto que en Nicaragua realmente, en esa ciudad de León, hay un barrio específico que sí se practica bastante, santería.
Ajá.
Se llama Sutiaba. Ustedes lo pueden buscar ahí o googlearlo, se llama Sutiaba. Y okay. León es una de las ciudades más viejas de Nicaragua. Hay mucha historia ahí. Uh-huh. Incluso tenemos nosotros unos espantos, por decirlo así, uno que se llama Cegua, la Mocuana. Que a veces yo, por ser un poco escéptico, digo yo que está como ligado a lo que es la Llorona, pero no lo sé, la verdad.
Okay.
Lo que dice mi papá que el perfume de esa muchacha nunca se le va a olvidar.
Fíjate, oh, le generó un recuerdo, sí. Una ilusión, sí, también, sí, ¿verdad?
Sí, pero es que Nachito, cuando mi padre lo contaba, si es que vieras cómo le cambiaba el color de su cara.
Uh-huh. Sí.
Y siempre lo contaba esa historia, sobre todo cuando nosotros pedíamos o solicitábamos permiso, le queríamos salir con los amigos a echar la vuelta.
Uh-huh. Les decía, sí, tengan cuidado porque en las noches pueden encontrar cosas que les podría cambiar la vida.
Sí, y yo, mi padre me comentaba que él vivió muchas situaciones taxiando en la noche, pero eran situaciones que al ojo eran palpables, pero eso que le pasó nunca se le olvidó. Y él se fue, y mi padre murió y se fue a la tumba, y eso fue que en todas las pláticas, los diálogos donde comenzaba a conversar la gente mayor, él siempre sacaba a luz eso.
Mucho wow, tiempo. Amigo, pues mira, buena historia que nos acabas de platicar una vez más, la aparición de una mujer fantasma, con el extra, mi querido amigo, que es importantísimo eso del perfume, porque vaya que sí, los perfumes generan memoria, y sobre todo esos perfumes que a veces nos agradan muchísimo, es decir, inclusive pueden resultar estimulantes ante nuestro olfato y nuestro cerebro reacciona buscando ese aroma, dicen, es un aroma embriagador, ¿no?
Podría ser, no lo sé, Nachito. La verdad que solo en la cabeza de mi padre y en su ojo, en esas vivencias que experimentó, pues, la verdad, no sé, pues, allá en Nicaragua se corre en las haciendas cafetaleras, ajá, se corre el rumor que dice que cuando se siente perfume a la medianoche, ajá, es porque está a punto de aparecer la cegua, que es un espanto parecido a la llorona.
Ok.
Pero no lo sé.
Oye, pues me gustaría que más adelante, mi amigo, nos platiques al respecto de esa cegua, para que conozcamos todos los de fanáticos del terror, misterio y suspenso, que ahorita nos reunimos en La Mano Peluda, y que sepamos también esas leyendas de Nicaragua, mi querido amigo.
Sí, sí. Ah, muchas gracias. Yo siempre lo escucho a través de Spotify.
Exacto, muchas
ahí,
gracias.
Ahí, pues, con los programas grabados ahí.
Sí, señor.
Ahorita mismo no lo estoy escuchando realmente.
Ok, no hay problema.
Porque estoy en el trabajo y tengo un break. Muchas gracias. Saludos a Gina.
Saludos, que estés muy bien.
Que tengas bonita noche.
Muchísimas gracias.
Hasta luego, mi amigo. Pues sí, suena interesante, ¿no? Saber esas leyendas de Nicaragua y ver qué tan parecidas son con las de México, las de Estados Unidos, las de Guatemala, El Salvador. Vamos, para eso es este programa La Mano Peluda, que se ha convertido en internacional. Y qué te digo, nos puedes localizar, ya lo dijo nuestro amigo, en Spotify como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Mira, ay, Antonio nos dice, hay un lugar en Estados Unidos llamado el Área 51. Correcto. Y se corren rumores de que la gente entra o no sale, o sale diferente. Sí, también es un tema que se puede llevar todo un programa, ¿eh?
Sí, ya lo creo, Gina, ya lo creo. Y si les parece bien, pues vamos a seguir escuchando historias. Adelante.
Hola, Gina y Nacho, buenas noches. Espero que se encuentren muy bien. Saludos a todos los peludomaníacos. Soy su amiga Xiomara Sarasúa desde Puebla. Y bueno, pues el relato que les traigo hoy es algo que le pasó a mi papá cuando era joven. Mi papá vivía en Guanajuato. Y pues dice mi papá que pues en esos tiempos, en su juventud, él tenía una novia, ¿no? Y la novia lo invitó a una fiesta en casa de unos primos que quedaba algo lejitos. Entonces mi papá invitó a dos amigos y se fueron. Total, que se fueron a la fiesta, estuvieron en la fiesta. Y por eso de las 2 de la mañana, bueno, mi papá iba a dejar a su novia y iban los amigos ahí caminando. Y llegando a unos callejones, porque la muchacha vivía por unos callejones allá cerca de por el callejón del beso. Entonces le dice mi papá a sus amigos que se adelanten, que él va a dejar a la muchacha y que ahorita los alcanza. Bueno, mi papá se mete a dejar a la muchacha y los amigos se van caminando. Entonces dice mi papá que en ese momento, como 5 minutos, no pasó mucho, cuando escucharon un grito, pero un grito de pavor, que que pegó uno de sus amigos, que mi papá corre hacia la esquina para ver qué pasó, pensando que posiblemente los venían correteando, que les iban a hacer algo, los iban a golpear, no sabe mi papá. Y dice que uno de ellos le dice, ¡córrele! Total que mi papá ya no pudo ni regresar a la casa de la muchacha para decirle, ¡ya nos vamos! En vez de meterse a la casa de la muchacha, ellos pegan la carrera. Entonces, dice que llegaron a, o sea, fueron corriendo y cuando llegaron a la casa de uno de los amigos, dice, ¿qué pasó? Y dice, no, córrele, dice, es que nos viene correteando la cara de mula. Y mi papá le dice, ¿cómo que la cara de mula? Dice, sí, dice, cuando tú te quedaste a meter a la muchacha para llevarla a su casa, acompañarla. Dice, nosotros vimos que salió de otra calle, dice, salió una muchacha, dice, pero muy guapa, dice, mira, dice, no le vimos la cara, dice, solamente la vimos de espalda, vestida de blanco, con el cabello negro, a la altura de la cintura. Dice, pues nosotros, pues ya saben, ustedes que como muchachos, pues ellos, dice, oye, mira la muchacha solita ahorita a las 2 de la mañana. Y dice que uno de ellos le dijo, no, ¿sabes qué? Eso no es bueno. Como una muchacha a estas horas y sola. No, no. Dice, pues si quieres, dice, acompáñala, acompáñala tú. Y pues va a llevar al amigo, ¿no? El don Juan de todos los grupos. Y la va acompañando. Dice que el otro muchacho se quedó esperando a mi papá como 2 calles adelante de donde vivía la novia. Y el otro muchacho se fue siguiéndola. Y cuando de momento dice que la muchacha, cuando llegaron así como a un callejoncillo oscuro, la muchacha voltea y dice que le vio la cara de un caballo, una yegua. Dice que le enseñó los dientes y pues a él le dio muchísimo miedo. Fue cuando pega el grito y sale despavorido y pasa el otro también y se lo llevó y pasaron a llevarse a mi papá, pero en vez de meterse a la casa de la muchacha, no, ellos se fueron corriendo. Pues eso fue lo que les pasó a, bueno, más bien al amigo de mi papá. Y ya pues el señor hasta la fecha, de momento pues no puede ver a una mujer así con el cabello largo y menos vestida de blanco, porque se pone muy mal, muy mal. De hecho no quedó muy bien de sus facultades, o sea, la cara se le fue chueca, tiene todo lo que es el lado izquierdo de lado y quedó muy mal. Y pues bueno, este ha sido mi relato, espero que les guste y en otra ocasión les mando otro audio para contarles más anécdotas, cosas que nos han pasado a nosotros. Les mando un abrazo muy fuerte, que Dios los bendiga.
Igualmente, amiga, gracias.
Vámonos a una pausa y regresamos. Las preguntas del maestro Soham, ya mándalas porque ya llegó. El Miedofón, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Si no logras tus sueños, cambia tus caminos. No cambies tu Dios. Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Relatos y experiencias, y ahorita estamos recibiendo todos los mensajes con preguntas que le quieres hacer al maestro Eric Soham.
El Grimorio, con el maestro Eric Soham.
Pues ya tenemos al maestro Eric Soham, ya escuchamos su cortinilla y ahora le damos la bienvenida. Maestro, ¿cómo está?
Bien, Gina, buenas noches, Nacho, buenas noches, queridos amigos.
Aquí con gusto de saludarlo y vamos a iniciar con las preguntas que ya lo están esperando. En otros países también existen los fantasmas
como aquí en México? Me refiero a la Llorona, las brujas, y saber si, por ejemplo, la Llorona cambia su idioma para llorar en otro lugar.
Bueno, no, yo creo que en todos los países existen seres que son muy similares a los que nosotros tenemos aquí, pero de acuerdo a su cultura, sus tradiciones, a las creencias y todo, que son diferentes de país en país o de lugar en lugar, se adecúan para que se pueda percibir algo como lo que sería la Llorona, que es un lamento, porque en realidad no dice "ay, mis hijos", es un lamento que las personas que han tenido la oportunidad de escucharlo dicen que es horrible, que se pone la piel chinita y que se siente miedo, pero no dice "ay, mis hijos", sino que es un lamento lastimero. Entonces en otros lugares debe de haber algo similar, para no como la Llorona tal vez, o algo muy similar con otro nombre.
¿El ánima sola es igual que las ánimas del purgatorio?
Bueno, supuestamente sí, pero el ánima sola tuvo la, vamos a decir, la cuestión de que hizo algunas cuestiones fuera de lo que se interpreta como la representación de un alma en el purgatorio. Entonces, al no cumplir con esas mismas características, se quedó sola y fuera del contexto general.
Hoy escuché un programa donde decían que el ánima sola es un ser de bajo astral y por ende te puede ayudar para bien o para mal, y que se te regresa 3 veces lo que le pides. ¿Esto es cierto, maestro?
Bueno, aquí hay dos versiones. El ánima sola sí cometió algunas faltas que no le permitieron lograr el lugar que debería tener, y se consideró como un ser de bajo astral, pero el hecho de que pueda ayudar para bien o pueda ayudar para mal, pues eso ya es cuestión de creencias, es cuestión de condiciones y de circunstancias, y que lo que se pide se le regresa varias veces. ¿Eso es cierto? Pues eso no es que sea cierto con el ánima sola, sino que cuando se tiene algún tipo de contacto con algún ser de oscuridad, dependiendo qué es lo que se acuerda, qué es lo que se pide, qué es lo que se comenta, de acuerdo con eso va a ser el resultado y las condiciones.
Nací en Baja California Sur. En esta región muchas personas tenían la creencia que beber el líquido vital de la caguama tortuga marina era saludable y daba fuerza. El día que me festejaron mis 5 años, trajeron una caguama, mi papá la puso frente a mí y puso un vaso y me obligó a beber ese líquido tapándome la nariz y sosteniendo mis manos. Es lo más traumático que he vivido. Vomité todo lo que pude. Mi pregunta es, maestro, si eso afectó mi vida como si fuera un pacto.
Bueno, no, realmente no es un pacto. Tuvo alguna experiencia que no es muy agradable, evidentemente, pero eso es algo muy común en algunos lugares, en la costa, en algunos otros lugares, es lo que hacen. Hay una costumbre, de hecho, en los rastros, por ejemplo, aquí en México, donde llevan a las reses y todo, y ahí en el momento en que ya dejan de existir orgánicamente, en el momento en que los que van a ser todos los trabajeros que van a sacar la carne, quitarle la piel y a sacar las piezas y todo eso, acostumbran muchos de ellos beber sangre, porque hay la creencia, y además es un contexto que tiene algo de cierto, que tiene mucha fuerza y que le da mucha vitalidad a la persona que lo hace, y eso es como un ritual. Okay. Pero no tiene efectos negativos ni nada.
¿Qué tanto será de cierto que si llamas a teléfonos puedes conectarte al otro mundo? Hace tiempo lo vi en un reportaje.
Bueno, hay personas que pueden llamar a teléfonos y estar llame, hasta que con la intención de poder contactar con alguien que no sea de este plano existencial, sino de otro plano paralelo al nuestro, y hay quienes lo llegan a conseguir, pero no es nada que pueda tener algo lógico que quieran ellos tener como contestación o como propiedad que puedan, la cual usarla para bien.
¿Podría decirme qué significa ver mi propio entierro, ver y sentir cómo mi cuerpo es bajado a la sepultura y sentir un terror horrible? Este ha sido un sueño muy repetitivo.
Bueno, por lo que veo, esto es un recuerdo traumático. Seguramente en alguna ocasión tuvo esa experiencia de poder ver por lo que representa realmente un entierro. Cuando llegan, hacen oración, está la fosa abierta, bajan el sarcófago o la caja, hacen oración, ponen tierra hasta que queda ya sepultado, hacen un promontorio, ponen ya flores y todo eso. Eso es traumático en realidad para algunas personas, para otras personas pues es algo natural que a lo cual todos vamos a enfrentarnos de alguna u otra manera. Entonces, cuando una persona tiene algún, vamos a decir, impacto traumático con esto, eso puede desarrollarse dentro de esa persona como un evento que amenace, que lo haga creer que le va a suceder en cualquier momento y ya no tenga escapatoria de ese trauma que pudo tener, pero nada más.
Soñar a una persona con la que nunca he tenido una relación de amistad, que se lleva un plato, la tierra del solar donde vivo, ¿qué significará?
A ver, nuevamente.
Soñó con una persona con la que no ha tenido amistad, pero que se lleva un plato con tierra que ella tiene en el solar.
Bueno, eso significa como un hurto, una pérdida. Si ella tiene un plato con tierra en el solar, pues tendríamos que ver qué es lo que representa para ella ese plato con esa tierra en el solar, y eso nos daría la respuesta de lo que está sucediendo cuando siente que se lo llevan.
¿Cómo saber si haces un ritual al poner en práctica creencias mágicas como dormir con tijeras bajo la almohada, ajo en la puerta para alejar las brujas, sal en las esquinas para espantar lo malo? ¿Esto es que nosotros estamos haciendo un ritual?
Bueno, sí, es un ritual. Todo acto ordenado con la intención de producir un efecto es un ritual. Y no solamente los rituales de espiritualidad, sino también hay deportivos, hay literarios, hay de muchas formas rituales. O sea que son movimientos ordenados con la intención de poder lograr un efecto en lo que se está haciendo.
¿Cómo manejar el pentáculo para bien y de qué material debe ser?
Bueno, el pentáculo puede ser incluso pintado en una pared, en una hoja, puede ser de plata, puede ser de bronce, o sea, eso es relativo. Lo importante es que la gente sepa realmente qué es un pentáculo y por qué lo está haciendo. El pentáculo en sí es una protección muy efectiva que se utiliza para protegerse de seres de oscuridad y para cortar y rechazar algunas energías negativas que estén en el entorno de una persona.
Los nahuales, ¿qué hacen para tener ese poder? Y además, ¿qué tanto mal pueden hacer a los humanos?
Pero realmente no hacen que se sepa que un nahual daña a las personas, no. ¿Qué es un nahual? Es un ritual aquí en América precolombina, es todo muy común. En que en el momento en que iba a nacer un niño, el papá estaba afuera de la choza, en la puerta de la choza, esperando a escuchar el primer llanto de su niño porque estaba por nacer, y barría con una escoba de varas todo el entorno de la choza. En Estados Unidos los indios, los apaches o los piles rojos, todos ellos hacían lo mismo, el mismo ritual. Entonces barrían todo alrededor, y en el momento en que escuchaban la primera inhalación de su niño cuando lloraba, entonces veían que andaba en las cercanías, si era un águila, si era un caballo, si era cualquier otro animal que hubiera estado en las cercanías. Por eso barrían, para ver si no veía nada, para buscar las huellas. Y entonces el niño que había nacido, ese era su tonal, o sea, el animal con el que él tenía una relación muy cercana y que iba a ser lo que iba a proyectar en sí, su personalidad, sus acciones y su vida completa.
Ok. Aquí, ¿qué significará que después de que falleció mi abuelita, surgieron o no saben cómo encontraron en la casa montoncitos de café instantáneo? Maestro, vamos a una pausa y regresamos. El Miedofón 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
¿Sabes que ya no hay vuelta atrás? Cuando ves el solazo y en vez de pensar en playa o piscina, dices, el día está bueno para lavar.
Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Continuamos con el maestro Soham. Dudas, preguntas e inquietudes que tú decidas hacerle, pues hay que aprovechar que está con nosotros hoy. Antes de irnos a la pausa, le comentaba que en un relato nos platicaron que después del fallecimiento de su abuelita encontraron montoncitos de café instantáneo. Aquí también nos dijeron que ella todos los días tomaba café y entonces lo relacionaron con su presencia, pero quieren saber cuál es su opinión de usted.
Bueno, definitivamente sería muy remoto que estando ya dentro del féretro, pues pudiera poner montoncitos de café en algunos lugares de la casa. Yo creo que eso los puso alguien que tiene la creencia, el café puede servir como protección en determinadas condiciones, entonces poner determinados montoncitos en algunos lugares de la casa, habría que ver en qué lugares, y seguramente fueron puestos por alguien para protección.
Bueno, vámonos con más preguntas y dudas que están mandando.
Sí, claro, aquí estamos ya listos, Magister, gracias por acompañarnos. Ahí estamos, ¿verdad?
Muy bien, Chito, aquí estamos.
Perfecto, bueno, pues vamos con las preguntas que le hace nuestro auditorio, ya que le tienen muchísima confianza a su punto de vista y es importante para ellos y para todos nosotros, ¿verdad? Aquí en el programa.
Bueno, gracias recíprocamente.
Dice por aquí, maestro, he escuchado que para el altar de muertos se prende una vela para cada persona que ya ha fallecido y aún la recordamos. ¿Con qué se puede reemplazar si no puedo prender muchas velas?
Bueno, podría ser una sola vela, podría ser un cirio, podría ser una vela de un cuarto, podría ser una vela normal, si no se tienen ni las condiciones o el material que se necesite para que se pueda poner una vela para cada uno de las personas que están en ese altar de muerto, precisamente. Entonces, generalmente se pone por persona. Son cinco personas, se ponen cinco platitos, se pone una veladora en cada uno de ellos para que le dé la luz a la persona que esté representando allí en el altar. Entonces puede ser una veladora o una vela por cada persona, o puede ser una veladora, o puede ser una vela o un cirio para todos los que están presentes en ese altar, e independientemente de lo que se les pone de comida para tomar o algunas otras cuestiones de acuerdo al criterio y a la tradición de cada lugar.
Eso es. Además es importante, ¿no? Meterle una intención, tal vez, como dice por aquí nuestra peludomaníaca, no se puede poner una veladora por todos nuestros seres queridos fallecidos, pero se puede intencionar para que pues todos reciban ese homenaje, ¿no? Esa ofrenda, ¿verdad?
Por supuesto que sí, y además es muy importante lo que estás diciendo, porque se puede poner una veladora o una vela y lo que se proyecta es el deseo, la voluntad o la intención de las personas que hicieron ese altar para difuntos y que eso es lo que quisieran.
Eso es. Dice por aquí, ¿las velas que usan batería en vez de fuego son también válidas, o los elementos o el elemento fuego no se puede reemplazar con nada.
Definitivamente con nada. Ahorita me dio risa cuando mencionaste eso, porque puedes poner una lámpara, puedes poner un reflector, pero no tiene absolutamente nada que ver con el fuego. Vamos a recordar que en un altar, para un trabajo o un altar de muertos o para cualquiera de estos, deben de estar presentes los cuatro elementos para que pueda tener una complexión de vibraciones para poder representar lo que se tenga la idea de hacerse y hacerlo de una manera apropiada y que tenga sus fundamentos para que pueda tener un efecto real. Entonces el fuego, el agua, la tierra y el aire tienen que estar presentes siempre en todo ritual. Entonces, al igual que se les puede poner una veladora, se puede poner una vela para todos o un cirio, tiene que ir un vaso con agua, tiene que haber otros elementos, por ejemplo está el fuego, el aire está en el ambiente, para eso se pone el incienso. Entonces se reúnen todos los elementos para poder montar lo que debe de llevar un altar para que tenga la fuerza, la intención y la proyección que se desea.
Ok, bueno, pues ahí está. Dice por aquí, para curar de un susto o empacho, ¿se tiene que tener un don o basta con estudiarlo?
¿Qué es cuando una persona tiene un empacho o un susto? Cuando un susto, la persona está ausente. Cuando tiene un empacho, la persona está como trabada o cerrada. Entonces, se puede hacer de diferentes maneras para poder traer. Cuando dicen, hay que curar a un niño de espanto, entonces lo que hacían era traer al chiquito, cargarlo, y una persona en la parte de la nuca le hablaba por su nombre, por ejemplo Luisito y sus apellidos, Luisito, bla bla bla, ¡bien! Entonces el niño reaccionaba a ese evento y entonces perdía esas condiciones que le estaba propiciando el susto o el miedo que tenía. Entonces en todos los casos es lo mismo.
Ok. Dice por aquí, ¿hay alguna forma de saber si estamos con nuestra alma gemela?
Bueno, el alma gemela yo creo que es un proceso de desarrollo que se tiene cuando dos personas deciden pues tener una vida en común y empiezan a identificarse, empiezan a conocerse, y de acuerdo con ese proceso, en el trayecto de los años, van cada vez identificándose más hasta encontrarse bien y en armonía, o desencontrarse y separarse. Eso depende de las condiciones que tenga cada quien y que puedan ser, pues vamos a decir, representadas en un momento dado entre una pareja o no puedan presentarse.
Ok, dice por aquí, ¿por qué los sueños se vuelven reales? A veces son metafóricos y en ocasiones es lo contrario a lo que sucederá en vida. ¿Cómo se puede entender los mensajes en los sueños?
Bueno, cada vez vamos a recordar que todo tiene una interpretación. La mejor interpretación de los sueños, hay libros que se hablan completamente de ello para que puedan identificarse. Entonces, si una persona está a través de un sueño proyectando algo que le da miedo o que le da felicidad, simple y sencillamente la compilación de emociones, de experiencias, de deseos y de algunas otras cosas que se le pueden añadir para poder tener un equilibrio o un desequilibrio, porque no todos los sueños pueden ser positivos, pero tampoco todos los sueños pueden ser negativos. Depende de la persona que lo esté soñando y qué es lo que representa para él toda esa representación de símbolos que va a tener.
Ok, dice por aquí, un día me despertó un llanto de una mujer y era de mañana. La escuchaba como que estaba en el comedor de mi casa, pero cuando ya abrí los ojos y presté más atención, ya no escuché nada. Al día siguiente, cuando llegué del trabajo, encontré un enjambre de moscas en el comedor. Cabe aclarar que siempre tengo puertas y ventanas cerradas. ¿Qué pudo haber sido y qué puedo hacer?
Bueno, lo que pudo haber sido, vamos a tomar las moscas como referencia, que también es lo que esta persona nos indica, que fue lo que sucedió cuando escuchó algunas cuestiones sobrenaturales y el otro día o más tarde lo que encontró fue un enjambre de moscas. Seguramente aquí lo que habría que ver primero es qué clase de sueño fue el que tuvo, qué fue lo que soñó y cómo estaba la persona emocionalmente, no solamente durante esa noche, sino cómo ha estado durante esos días, y ver cómo está la casa, si la casa tiene contaminación, si la casa está limpia, o si tiene algunas tendencias de oscuridad en algunos lugares, pueden suceder cosas así. Entonces, pero generalmente las personas no en un sueño van a provocar o a producir todo esto, sino simple y sencillamente es algo que se conjunta con lo que yo tengo, con lo que tiene la casa, y entonces tenemos ahí algún tipo de representación energética o espiritual, que es lo que nos está comentando.
Ok, dice por aquí, viendo un programa mencionaron que una persona que realizaba viajes astrales desarrolló esquizofrenia, ¿eso es posible?
Bueno, que yo sepa, no, eso tendríamos que verlo con un especialista y ver qué es lo que sucedió, pero para que pueda existir algún tipo de enfermedad mental, está muy implicada y relacionada a la dopamina. Entonces habría que ver cómo están todos sus fluidos y que tenemos en el cerebro para poder saber si eso es por un defecto de alguna sustancia cerebral o es a través de una fuente de energía que está provocando que tenga eso. Pero no se desarrolla la esquizofrenia de esa manera, ¿eh?
Ok, dice por aquí, yo tengo una pregunta, maestro, yo no puedo dormir solo, ya lo he intentado y nada, dice, que se siente sí. Más y se apaga la luz, dice por aquí.
Bueno, puede ser que tenga miedo, que tenga algún tipo de recuerdo o situación traumática que le esté representando algo y entonces ya hizo él. De no poder estar solo, ya hizo todo un evento, entonces lo está proyectando, lo está pensando, lo está sintiendo y así es como se presenta. Entonces, si se puede, él va a su habitación y él solo probablemente no pueda dormir y tenga inclusive hasta algún tipo de pues, experiencias no gratas.
Es ok. Dice por aquí, a ver, ¿también los animalitos reencarnan?
Bueno, sí, definitivamente sí, sin ser entrar en un evento de que todo es de reencarnación, pero sí es a través de vidas, a través de existencias, a través de circunstancias y condiciones que van teniendo en cada experiencia de vida los animales y que van evolucionando, por supuesto, y nosotros que tenemos como seres humanos también tenemos las mismas condiciones. A través de los sueños nosotros vamos experimentando determinadas circunstancias y formas que nos permiten para nosotros en este plano terrenal tener algunas referencias de algunas cuestiones de vidas anteriores o de proyecciones de creencias y algunas otras cosas.
Ok, mira que hay una pregunta que no sé si sea broma o sea en serio. Dice, maestro, quiero saber su opinión. Si es conveniente que Bonnie and Clyde estén juntos en la misma tumba, ya que los sobrinos los quieren juntar en el mismo espacio, pero los del panteón no quieren. ¿Cree que sea conveniente, maestro? Yo digo que mejor oración por si están en el botellón del Averno, dice por aquí.
Bueno, esa respuesta sería muy conveniente, pero en realidad tendría que... Son varios aspectos muy importantes que evaluar aquí. Cómo era la relación de ellos, cómo fue que murieron, cómo fue que los dos están en el mismo lugar, en fin, habría que ver varias cosas, pero sobre todo ver las condiciones que tenían en su relación estando en vida, y eso nos daría ya una respuesta de qué es lo que podrían esperar ya habiendo trascendido y que estuvieran en la misma tumba.
Eso es, claro. Bueno, pues es que eran unos, aparentemente unos delincuentes y ya sabe toda esa historia. O no sé si la sepa, maestro, pero...
Sí, cómo no.
Dice por aquí, Soñé con dos alacranes grandes. No me pican, pero aplasto a uno. El otro... A ver. Soñé con dos alacranes grandes. No me pican, pero aplastó a uno. El otro, acompañado de dos avispas, dentro de un recipiente de agua. ¿Qué podrá significar? Caray.
O sea, a ver, nuevamente.
¿Un alacrán? Dos. A ver, se lo voy a leer y luego le doy mi interpretación. A ver, sí. Dice, soñé con dos alacranes grandes. No me pican. Pero aplastó a uno, el otro acompañado de dos avispas dentro de un recipiente de agua. Es decir, que uno de los dos alacranes, junto con unas avispas, lo aplastaron al primero.
Ajá.
Y estaban en un...
En realidad no hay ningún que desencadene algo que sea sobrenatural o que pueda tener alguna consecuencia en el entorno, no siendo alacrán. Porque si un alacrán aplasta al otro y entonces no queda más que un alacrán, pero ya tiene, vamos a decir, un acto deleznable que fue el haber victimado a su otro, al otro alacrán. ¿Y qué pasaría entonces con una persona? Yo no veo ninguna relación, ¿eh?
Ok, bueno, que quede así como un sueño nada más, ¿no?
Muy sí. Bien.
Dice por aquí, maestro, mientras el alma o espíritu está en espera de reencarnar, ¿qué hace el alma mientras espera y dónde se encuentra entre nosotros?
Generalmente en los lugares a donde tuvieron su existencia, y si hay algún tipo de familiar consanguíneo o que haya tenido durante sus procesos de vida, pues ahí va a estar y va a acumular. Vamos a recordar que una persona, estos son datos que han encontrado, cuando una persona muere, puede trascender inmediatamente si tiene un nivel de conciencia elevado, o sea, se muere, se levanta, se va al cuerpo que ya le asignaron para seguir su existencia, o puede tener esa persona, una vez que muere, estar en un estado de, vamos a decir, de inconsciencia hasta que logre capitalizar qué fue lo que pasó, y en ese momento puede trascender, y eso puede durar en condiciones normales entre 6 y 9 meses. Pero puede ser una persona que tenga condiciones de vida que pueda tardar en trascender, pues tal vez lo que normalmente tarda en trascender una persona, el reino humano, que es un promedio de 30 años. Entonces puede regresar a su lugar de origen, pero para poder regresar tendría que esperar todo ese lapso, no todos, pero sí. Entonces, pues todo esto nos lleva a ver que nosotros vamos aprendiendo de vida en vida. O sea, cada vez que tenemos una oportunidad de tener una encarnación, estamos admitiendo y estamos aceptando las experiencias, las condiciones y lo que se nos es dado para poder vivir de una manera mejor o a la inversa.
Muy bien. Dice por aquí, ¿qué significa soñar con seres con alas y en un tipo santuario con figuras con lenguas afuera? Dice.
Bueno, eso lo debo haber visto en algún lado. Probablemente son de las escenas que se representa a veces el averno o los bajos niveles de conciencia o de existencia. Entonces habría que ver más detalles de qué es lo que siente, qué fue lo que pasó, qué consecuencias hubo en lo que estaba viendo, en fin.
Ok. Dice, se me subió el muerto y cuando me despertaron me dijeron que estaba hablando otro idioma. ¿Qué podría significar?
Bueno, puede significar, y eso es común, por ejemplo, hay posesiones en que el que posee tiene habla inglesa o tiene algún otro otro idioma, o simple y sencillamente el idioma del lugar en donde está, y eso se refiere al ser que está ahí adentro o el ser que se aproximó o que tomó a esta persona. A mí me ha tocado en 2-3 ocasiones personas que trabajando en un exorcismo empiezan a hablar en inglés. Uh-huh. pero no en inglés real, no mucho. Uh-huh. O personas que hablan como dialectos o lenguajes que no se entienden. Entonces, eso depende de la persona, depende de sus existencias, depende de el lugar en donde fue tomado para una posesión. O sea, es relativo, pero puede tener todo eso.
Ok, última pregunta, magíster. ¿Qué pasa con el alma gemela que se queda en este plano existencial cuando la otra trasciende al más allá?
Bueno, vamos a recordar que nosotros tomamos el tiempo como algo crucial, como algo que nos limita para tener determinadas condiciones. Pero cuando el alma gemela se queda en, vamos a decir, en existencia, y la otra alma gemela se va, entonces, si son almas gemelas, entonces debe haber un vínculo y que les va a permitir en un momento dado reunirse nuevamente.
Ok. Muy bien, maestro, pues hemos llegado al final de la sección. Muchísimas gracias.
Pues como siempre, Nacho y Gina, queridos amigos, antes de partir los quiero invitar a que se suscriban a mi canal. Lo único que deben de hacer es entrar en YouTube y poner Maestro Eric Soham.
Claro que sí, maestro, así será. Muchísimas gracias, que tenga bonita noche.
Saludos.
Gracias, Nacho y Gina, queridos amigos. Buenas noches.
Hasta luego. Despedimos al magíster Eric Soham en su intervención, ¿verdad? Muchísimas gracias. Como siempre, todas las semanas participa con nosotros, afortunadamente, ¿verdad? Y pues ya estamos casi a punto de terminar la emisión, Gina.
Sí, siempre agradeciendo que estés aquí presente y además también participando en los temas que cada noche proponemos para que además de tus relatos puedas hacer tus comentarios.
Así es. Y entonces ya con esto nos despedimos.
Muchas gracias por habernos acompañado esta noche. Mañana te esperamos nuevamente para seguir escuchando relatos de lo paranormal. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos tuvimos buenas historias. Que tengan la mejor de las noches. Descansen. Y como decimos aquí, ¡cabo!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.